durante sede electoral a la semana.
¿Qué tal? Les doy la bienvenida a Entérate este lunes 2 de enero de 2023. Yo soy Juan Carlos Maldonado y me da mucho gusto que nos acompañen en un nuevo recorrido por las actividades más relevantes del INE durante la semana. A continuación, estas son las noticias. Invita a INE a ciudadanía originaria de Coahuila y Estado de México residente en el extranjero a participar en elecciones de gubernatura del próximo 4 de junio. Aprueba Consejo Local del INE en Tamaulipas candidaturas que contenderán por la gubernatura en la entidad. Presenta Comisión de Organización Electoral informe de actividades con impulso a la tecnología en procesos electorales. Ciudadanía mexicana en el extranjero, originaria de Coahuila o Estado de México, podrá registrarse en la lista nominal hasta el 10 de marzo de 2023. 2022 fue un año intenso de trabajo en el que la democracia superó diversas pruebas, señaló el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba. El Instituto Nacional Electoral invita a participar a las y los mexicanos originarios de Coahuila y Estado de México residentes en el extranjero en las elecciones de gubernatura que se celebrarán el próximo 4 de junio. Para poder participar en estos comicios, deberán contar con credencial para votar vigente emitida en México o el extranjero, un comprobante de domicilio y estar inscritos en la lista nominal de electores residentes en el extranjero. Para las y los conacionales que no cuenten con credencial para votar, podrán tramitarla en el consulado o embajada más cercana a su domicilio con previa cita al teléfono 1-424-309-0009 o en la página citas.sre.gob.mx. Y para tramitar la credencial, los requisitos son acta de nacimiento, identificación con fotografía, ya sea matrícula, pasaporte o licencia, y un comprobante de domicilio. Para participar en los comicios de su entidad de origen, podrán registrarse hasta el 10 de marzo en la página votoextranjero.ine.mx o llamando a Inetel desde Estados Unidos al 1-866-986-8306 y +52 55 54 81 98 97. Cabe recordar que son tres las modalidades de votación desde el extranjero para definir las gubernaturas de Coahuila y Estado de México: postal, electrónica por internet y, por primera vez, presencial en alguna de las cuatro sedes consulares ubicadas en las ciudades de Los Ángeles, Dallas, Chicago y Montreal. Recuerden que la página para el registro es votoextranjero.ine.mx. El Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en Tamaulipas aprobó las candidaturas que contenderán en la elección extraordinaria por una senaduría en la entidad el próximo 19 de febrero. Luego de que el pasado 14 de diciembre el Consejo General del INE aprobara las coaliciones Juntos Hacemos Historia en Tamaulipas, integrada por los partidos del Trabajo y Morena, así como la coalición Va por México, integrada por los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, durante la sesión extraordinaria, el consejero presidente del INE en la entidad, Sergio Ruiz Castelot, explicó que el plazo para presentar las solicitudes de registro de candidaturas de los partidos y coaliciones se llevó a cabo los días 21 y 22 de diciembre. Agregó que en ese periodo se recibieron tres solicitudes de registro. Las candidaturas son las siguientes. Por parte de la coalición Va por México, Imelda Margarita San Miguel como propietaria y Georgina Barrios como suplente. Por parte de Partido Verde Ecologista de México, Manuel Muñoz como propietario y Ricardo Espinosa como suplente. Por parte de Juntos Hacemos Historia en Tamaulipas, José Ramón Gómez como propietario y Paola López como suplente. El consejero Castelot informó que ni el Consejo Local o el Consejo General del INE recibió solicitud del Partido Movimiento Ciudadano para registrar candidatura alguna. Cabe mencionar que el miércoles 28 de diciembre comenzó el periodo de campaña electoral, mismo en el que las autoridades federal, estatal y municipal deberán suspender toda su propaganda gubernamental en los medios de comunicación, incluidos el internet, redes sociales, radio, televisión y prensa escrita, mientras que el periodo de veda electoral será del 16 al 19 de febrero. La Comisión de Organización Electoral del INE presentó el informe de actividades correspondiente al periodo de septiembre a diciembre de 2022, mismo que fue presentado al Consejo General del INE en sesión del 14 de diciembre pasado. El documento da cuenta del impulso a la tecnología en los diversos aspectos que conforman los procesos electorales, principalmente durante la emisión del voto. Además, el 24 de noviembre, realizó la presentación ante representantes partidistas y consejerías legislativas del modelo de urna electrónica 7.0 desarrollado por la Dirección de Estadística y Documentación Electoral del INE. Durante esta presentación, las y los asistentes participaron en un ejercicio de simulación de voto para conocer la mecánica de uso de la urna electrónica. Al ejercicio de simulación se suma la celebración del foro Voto Electrónico, posibilidades y desafíos para su instrumentación en México, realizado en agosto pasado, en donde las y los ponentes describieron y reflexionaron en torno a la forma en que los avances tecnológicos, el crecimiento de las sociedades y la necesidad de propiciar la participación ciudadana en las democracias han obligado a diversos organismos electorales de América, Europa y Asia a innovar y a hacer más eficientes los procedimientos y elementos vinculados a los procesos electorales. El documento está disponible en www.ine.mx. En un video compartido en sus redes sociales, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, señaló que el instituto logró un año intenso de trabajo en el que la democracia superó pruebas importantes gracias al compromiso cívico y la confianza de la ciudadanía, el Servicio Profesional Electoral Nacional y al personal del INE y los organismos públicos locales. Dijo que la primera prueba se logró en la organización del primer proceso legal de revocación de mandato.
En el primer trimestre de este 2022, el INE concentró sus trabajos en la organización del primer proceso legal de revocación de mandato, el cual tuvo que llevarse a cabo bajo condiciones adversas, provocadas primero por la incertidumbre en las reglas aprobadas a destiempo por el Poder Legislativo. Segundo, por la negativa del Congreso a aprobar los recursos presupuestales que se requerían para llevar a cabo dicho ejercicio. Y tercero, por el desafío permanente de algunos actores políticos al marco legal vigente, transgrediendo una y otra vez las prohibiciones que se establecieron en la ley.
Agregó que tanto la revocación de mandato como las elecciones de 6 entidades pudieron realizarse sin contratiempos.
Gracias al esfuerzo y empeño de las funcionarias y funcionarios electorales y a la civilidad de la ciudadanía, tanto de quienes participaron como de quienes legítimamente decidieron no participar, la revocación de mandato pudo realizarse y será un referente para el futuro de los procesos de democracia participativa. Posteriormente, el INE y los organismos públicos locales electorales de 6 estados organizamos y llevamos a buen puerto las elecciones en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. En las 6 entidades los comicios fueron impecables. Se instalaron todas las casillas. La ciudadanía conoció desde la noche misma de los comicios las tendencias de nuestros conteos rápidos. Los programas de resultados electorales preliminares fluyeron a la perfección y los cómputos distritales coincidieron plenamente con ambos ejercicios previos.
Añadió que la democracia en México funciona gracias a los 5 pilares de nuestro sistema electoral.
Nuestra democracia funciona y funciona bien, gracias a los 5 pilares de nuestro sistema electoral: la autonomía constitucional del INE, un padrón electoral confiable en manos de una institución profesional e independiente del gobierno, el Servicio Profesional Electoral Nacional, la estructura desconcentrada del INE y su colaboración con los organismos públicos locales electorales, y finalmente, las condiciones de equidad que hemos logrado en nuestras contiendas políticas. Pilares todos ellos que debemos preservar, defender y robustecer en el futuro si queremos seguir fortaleciendo y recreando nuestra democracia.
Finalmente destacó que a nivel mundial, el INE es un referente por la organización de elecciones transparentes y la defensa de la democracia, por lo que fue invitado a participar en diversas actividades electorales. Con el fin de ampliar el ejercicio de derechos político-electorales, el INE amplió la vigencia de las credenciales para votar 2022 únicamente en las entidades que tendrán elección este 2023. Con ello, las micas que pierden vigencia a partir del 1 de enero podrán ser usadas en las elecciones ordinarias y extraordinarias que se deriven en Coahuila y Estado de México. Una vez concluidas las respectivas jornadas electorales del 4 de junio, las micas perderán su vigencia y deberán ser renovadas. Entérate. Luego de que el Tribunal Electoral del Estado de México analizara una columna escrita catalogada como un acto de violencia política contra un grupo de diputadas de Morena y Delfina Gómez, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó la resolución e indicó que el análisis del Tribunal Local fue general y no particularizado. Además, las medidas cautelares son desproporcionadas y constituyen censura e inhiben la libertad de expresión, por lo que magistradas y magistrados consideraron que desde una perspectiva preliminar y bajo la apariencia de buen derecho, la columna publicada no constituye violencia política de género. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación informó que durante 2022 realizó acciones para fortalecer sus capacidades institucionales e impulsar una justicia abierta, apegada a los principios de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana. Entre otras actividades, generó herramientas para brindar una mayor certeza a la ciudadanía en los juicios que resuelve, desarrolló su Plan Estratégico Institucional 2022-2024, lanzó la página de consulta Seguimiento de Expedientes, integró la Red de Observación en Justicia Electoral y amplió los servicios de la Defensoría Pública Electoral para pueblos y comunidades indígenas. Llegamos al final de esta emisión de Entérate. Muchas gracias por habernos acompañado en el recorrido de hoy por las actividades del INE. Recuerden que los esperamos el próximo lunes en centralelectoral.ine.mx para conocer la información electoral más relevante. No se olviden de visitar las redes sociales del INE en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Hasta la próxima semana.
Central Electoral.